Estás escuchando Retromática.
Propicios días, tardes o noches a todos los que nos estáis escuchando. Hoy un podcast especial. La verdad que me estoy aficionando en estas últimas semanas a los invitados especiales. La semana pasada fue con Dekar y grabamos un podcast sobre el hackeo de Twitter y de Garmin, y hoy pues tenemos otro invitado. Ha sido un podcast así, que nos ha pillado en caliente a los dos. La verdad que ha sido un calentón. O sea, esto suena muy mal, puede sonar muy muy mal, unas connotaciones un tanto raras, pero es verdad. Esta mañana nos liamos en Telegram los dos a charlar acerca de cosas que ahora veréis, así que aquí tengo al gran Oliver Navani. Buenas tardes, propicios días.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Borja.
¿Qué tal?
Pues sí, sí, justamente lo que estás diciendo, es decir, bueno, pues temas que nos van saliendo a nosotros internamente, podríamos decir, y que cuando nos damos cuenta, decir, oye, somos conscientes de que acabamos de grabar dos podcasts, ¿no? Como el que dice, a base de charlar en Telegram o en cualquier otro sitio.
Sí, porque yo he echado cuentas ahí un poco y han sido casi, pues prácticamente 25 minutos de mensajes de voz.
Sí, porque además es que nos liamos así. Decía, además, yo es que me pongo y cuando me doy cuenta digo, pero si es que esto que acabo de hacer es un podcast, es como lo que hacía por la mañana, tal cual. Y además con la misma estructura y todo, no cambio nada.
Un día vamos a tener que coger todos los audios del canal, pegarlos uno detrás de otro y hacemos un podcast de 4 horas, ¿vale?
Sí. Y lo grave es que son interesantes, que es que eso es lo peor de todo.
Macho, es que a veces tenemos unas conversaciones... Sí. Además, hoy es un poco el mundo al revés. Hoy es un usuario de Apple de hace bastantes años que está renegando, y yo sí, que no voy a volver al Mac. Os aviso, no voy a volver al Mac, pero estoy con un iPhone ahora, con un XR y un Apple Watch de hace un mes y pico o 2 meses. Y como decía aquel, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado con tu iPhone?
Pues han pasado muchas cosas. Es decir, vamos a ver, el problema que estoy teniendo últimamente es que me estoy encontrando con que podríamos realmente resumirlo en que la última remesa de equipos de Apple en general que he comprado me ha salido muy mala. Es que no tiene otra definición, y tampoco hay que dramatizarlo mal. Es que hay que dramatizarlo más. Es que todos y cada uno de los productos, excepto uno, que ahora comentaremos, productos que me he comprado, además de muy, muy alta gama, me han salido muy malos, me han dado problemas que no tenían que haberme dado, incluso pues en algunos casos me han dejado de funcionar directamente. Y bueno, pues yo me considero una persona racional, pero también reactiva, y yo siempre lo he dicho. Es decir, a mí Apple siempre me ha gustado, pues, por el resultado que me ha dado. Es decir, yo, a mí los fanatismos, las manzanitas, las cosas que se iluminan y tal, no me gustan. Es decir, a mí las cosas, lo que me interesa es que funcionen, que me den el servicio que yo necesito, y ya está, y utilizarlas y fundirlas, básicamente. Cuando yo pongo unas expectativas que normalmente son bastante realistas y no se cumplen, pues tomo decisiones como la que tomé ayer, básicamente, es decir, pensándomelas, es decir, pensando en darle una buena vuelta a ver qué es lo que estoy haciendo. Y en este caso, pues he decidido, sin prisa pero sin pausa, desvincularme un poquito de los equipos de Apple, porque ahora mismo la relación calidad-precio que yo he vivido en los últimos, eso, son como 3 años, 3-4 años, no me compensa. En este momento ya no me parece que esté en el punto en el que estaba hace 10 años, en el que me compensaba absolutamente el tener todos mis equipos y, digamos, todas las manzanas puestas en esa cesta, ¿no? Como tal.
Nunca mejor dicho lo de manzanas.
Sí, claro.
La víctima principal ha sido... la víctima eres tú, pero el culpable ha sido principalmente el iPhone X.
No, han sido varios. Es decir, me he encontrado con dos o tres cosas que me han chirriado mucho. Me pasó hace como... Es decir, la primera que me dio en la frente y que me hizo empezar a plantear cosas fue como hace 3-4 años más o menos, que pues de un momento a otro el MacBook Pro que tenía... Si te tengo que decir la definición de mi MacBook Pro, es muy sencillo. Es entrar en la Apple Store y decir, coge tu línea de MacBook Pros, coge el más caro que hay y pónmelo ahora mismo aquí, te lo pago y me voy.
¿Que era un 15, un 13?
Tan simple como eso. Sí, era uno de finales de 2014 o principios de 2015, no recuerdo exactamente.
Retina clásico, sí.
Sí, retina de los clásicos, pero a tope, es decir, con el i7 más potente que se podía poner, los 512 de SSD, que era lo máximo que se podía poner, las 16 GB que eran en el momento era el máximo, todo, es decir, el mejor equipo básicamente que tenía Apple. Entonces, pues me pasó que, pasados 2 años largos, pues de un momento a otro dejó de funcionar, y no solo eso, sino cuando me doy cuenta, no solo es que había dejado de funcionar, digo, ¿por qué no se tiene en la mesa el portátil? Y es porque se había hinchado la batería y había deformado completamente la carcasa, había deformado completamente la placa base y todo. lo llevé corriendo a la Apple Store, es decir, ya estaba fuera de garantía. La llevé corriendo sobre todo porque pues, una batería lipo, y una batería lipo puede arder, es decir, y más cuando se hinche tanto. Entonces la llevé, la metieron en una caja ATEX y tal, mientras lo reparaban y tal. Y la verdad, o sea, decir, hay que ser honesto, no fue caro. O sea, el cambio de la batería y el chasis entero me costó, no llegó a 200 euros. Es decir, así que realmente, o sea, en ese sentido no me parece una queja. La queja sí viene, con ese, es decir, pero bueno, ahí me llevé el primer tortazo de decir, ahí me acuerdo que estábamos sentados además en plan super pijo, ahí hicieron, en el Star.
Te hicieron un precio especial, ¿eh? Porque una top case
No lo sé.
¿Qué te cambiaron? ¿La carcasa?
Sí, lo que es el cuerpo unibody y la batería.
O sea, el unibody y la batería.
Sí.
Pues es que prácticamente solo la batería es ese precio, ¿eh?
Pues no lo sé. No sé si es que vieron algo raro y dijeron, vamos a intentar no cabrear a nadie. Y no lo sé. O sea, honestamente no lo sé. De hecho, salí contento en ese sentido. Decir, bueno, realmente no ha sido dramático. Oye, batería nueva y me han cambiado la carcasa. Pues ya está. Es decir, un susto y aquí se queda. Pero sí es cierto que en ese momento, es que además me acuerdo de la escena, ¿no? Lo dejamos. Yo ya sabía que estaba 10 días sin ordenador, que no pasaba nada, ¿no? En ese sentido. Y me acuerdo de estar tomando un café ahí tranquilamente y estar diciendo, ojo, que si yo ahora mismo... Es decir, ya ahí habían pasado 2 o 3 años, había empezado la escalada esta que ha tenido Apple de precios brutal, que ha tenido en los últimos 3, 4 años más o menos, y yo decía, Ali, si yo ahora mismo tengo que cambiarme de equipo, me tengo que plantear qué hago, y me tengo que plantear qué hago porque el equivalente a lo que yo había pagado en aquel momento, hacía 2 años, me había gastado 2.500 euros largos, 2.500 y pico, en el equipo. Si yo quería actualizarme a lo que sería ese mismo equipo, pero en 2 años después, la bromita ya se me subía como a 3.500 euros. ¿Sabes? Es decir, en aquel momento ya había subido como 1.000 euros el estar en la misma gama, el mantenerte en la gama. Entonces, claro, yo le decía, ojo que ya esos 2.500 euros para mí era el tope que yo estaba dispuesto a pagar para el uso que le doy. Yo entiendo que habrá gente que, oye, 3.000 euros para el trabajo que tenga es una ridiculez y ya está. No es mi caso. Es decir, yo para el uso que le estaba dando, que en aquel momento estaba en ese momento a tope con los vídeos de YouTube y tal, digo, oye, para esto, más las 4 cosas que hago... pagar ya más de esto no lo acabo de ver, ¿no? Entonces empecé ya a darle una vuelta a decir, ojo que tengo, pues lo mismo que acabo de decir hace un segundo, tengo todas las manzanas en la misma cesta, es decir, estoy utilizando Final Cut y estoy utilizando un montón de herramientas que no lo hay en otras plataformas y ahora mismo estoy con una mano delante y otra detrás, es decir, estoy atado realmente a hacerlo, ¿no? Problema que después tuve con ese equipo, bueno, ese equipo se arregló, estuvo funcionando bien. ¿Pero cuál ha sido el problema? Pues que ese equipo ha ido evolucionando en el sentido de que han ido cambiando los sistemas operativos y desde hace año y medio largo se me volvió inusable. Yo realmente pensé que sería pues por una simple cuestión de que, oye, mira, seguramente esto no me lo dijeron en Apple, pero cuando se hinchó la batería, algo de la placa base se fue a tomar por saco o algo de la gráfica, que además es muy típico en estos equipos, se ha estropeado. Me he quedado sin ordenador, es decir, que me da mucha rabia porque, insisto, es que he comprado un tope de gama. O sea, es que he comprado literalmente el mejor equipo que se podía comprar en ese momento, ¿no? Y mi sorpresa viene cuando hace, pues, como 2, 3 semanas, ¿no? Estábamos planteando hacer aquí un streaming en casa muy loco con 4 equipos conectados al ordenador, 2 con el Minecraft, varias cámaras y tal. Estaba aquí haciendo el montaje y tal. Y entonces, es que ni me lo había planteado, es decir, le dije a Ali, bueno... Tú coges el MacBook Pro e instalamos Minecraft. Tú fíjate, Minecraft, que es un maldito programa de Java que no tiene historia. Instalamos el Minecraft, lo ponemos a funcionar ahí, tú funcionas con ese y yo hago la configuración.
Sí, que corre en un i3, bueno, por así decir.
Claro,
en un i3 sin gráfica dedicada.
No tiene historia, ¿sabes? Ese programa. Y cuando lo voy a arrancar, claro que necesitábamos algo más de potencia, porque necesitábamos correr en ese ordenador el Minecraft más un OBS, que tampoco es que sea una cosa brutal, ¿eh? Es decir,
sí, para que el Mac OS consume un huevo, ¿eh?
Sí, no te digo lo contrario, pero insisto, no olvidemos que es un equipo que debería moverlo sin pestañear. Insisto, a lo mejor hace cosas mucho más brutas, no, pero eso debería hacerlo bien.
De sobra.
Y coño, lo que me encuentro es que, sí, funciona, pero comiéndose casi 1 de cada 30 frames el OBS, y no solo eso, sino que el Minecraft rara vez pasaba de 25 o 30 frames. Cuando debería estar mínimo entre 60 y 80, ¿sabes? Sin problema. Es decir, los 60 debería cubrirlos, ¿no? Que es lo que da el display. Entonces me dije, ¿qué pasa? Ahí dije, bueno, pues que sepas que este ordenador está estropeado. Lo estaba preparando para el día siguiente y por la noche se me ocurrió decir, esto no lo he hecho nunca porque nunca lo he necesitado realmente, pero ¿y si instalo Windows 10 en un bootcamp dentro de ese ordenador? ¿Por qué no? A ver qué pasa, ¿sabes? Es decir, pues resulta que lo instalo y cuando lo instalo, Minecraft corriendo a 120 FPS y el OBS sin un solo problema. Y entonces cuando dices, espera, ¿esto será cuestión de Java solamente? Es decir, que no está yendo bien en Mac o algo por el estilo. Empiezo a investigar y pues lo siguiente que hago es, espera, fácil. Instalo DaVinci Resolve tanto en la parte de Mac como en la parte de Windows. Cojo el mismo proyecto en un disco duro externo y lo renderizo en los dos lados. A ver qué es lo que pasa. Y en el que en uno tarda 15 minutos, en el otro tarda 2 minutos y medio. Y dices, ¿qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? Pues te pones a tirar del hilo. Y como la tarjeta gráfica que tiene ese ordenador es NVIDIA, pues se ve que con la pataleta que tiene Apple desde hace tiempo con esta gente y que han intentado tirar con Metal y no han actualizado correctamente todos esos drivers, pues resulta que el rendimiento del equipo se va a tomar por saco. Es decir, un equipo que es un tope de gama, pues ya no puedo utilizarlo básicamente para lo que yo quiero. Es decir, si lo que quiero utilizar es el bloc de notas, si lo que quiero utilizar es Safari y otras cosas, claro que funcionará. ¿Cómo no va a funcionar? Evidentemente. Pero cuando le exiges lo que puedes esperar de ese equipo, pues oye, no va a funcionar. Joder, es que es tan simple como eso. Entonces esas cosas me cabrean. Entonces esa fue la primera puntillita que me he encontrado recientemente. Es decir, no es que no me durase ni siquiera bien el equipo, sino si es que encima el problema ha sido de software, ¿no? Entonces, lo que no puede ser es que un equipo que es bueno tenga que decir, pues ahora me quedo en 3 sistemas operativos atrás para que ciertas cosas funcionen de forma más o menos decente. Pues mira, no. O sea, yo lo siento, pero por eso no voy a tragar. Utilizaré Windows 10 y se acabó, lamentablemente, ¿no? Porque a mí me gusta macOS. Más allá de...
O sea, es que estaba... Sí, sí. Es que estaba sí, mirando sí. En el Mac Tracker, que es el famoso programa este que hay para iPhone y iPad. Es una base de datos de todos los productos de Apple. Yo la verdad que lo compré hace un huevo y, por cierto, os lo recomiendo a todos los que no lo conozcáis. Los que no lo conozcáis, se llama Mac Tracker, ya os digo, y viene una base de datos completa de todos los productos de Apple, sean Mac, Apple... Y estaba mirando la configuración de tu máquina, que según tú comentabas era un MacBook Pro Retina de 15 pulgadas de mediados del 2014. Si no...
Sí, sí, puede ser.
Bueno, el de mediados de 2014, ahora miraremos el de 2015, este modelo lleva un procesador, el más tope de gama que lleva i7 es el 4980HQ.
Sí, ese.
O sea, estamos hablando de un procesador que seguramente hoy en día, tal vez el rendimiento térmico no sea muy, muy bueno con respecto a lo que hay hoy en día, pero la potencia bruta, vamos. O sea, esto está fuera de toda duda, ¿vale? Y estamos hablando que lleva una NVIDIA, una GT750M. Es la... Sí. La tarjeta gráfica o la Intel Iris Pro, que seguramente a lo mejor este equipo incluso te funcione mejor en con la Iris. Quizás
sí, de hecho,
si
sí.
Se pudiera desactivar.
De hecho, sí. Alguna
NVIDIA
vez lo he hecho, ponerlo en modo de economización de este y funciona más fluido que con la NVIDIA,
es que
efectivamente.
Me parece absolutamente
y ojo, no es que la NVIDIA esté dañada, que yo lo llegué a pensar, pero lo que pasa es que cuando lo pones en Windows te das cuenta de que no está dañada la NVIDIA. Es que es un problema de funcionamiento, de compatibilidad o como lo quieras llamar. Es decir, de que la optimización que debería tener no está. Simplemente no está, ha desaparecido, ¿no? Claro, esta es la primera con la que me encuentro que ya pues me cabrea.
Sí,
me cabrea porque, hombre, te has gastado un dinero para un equipo. Insisto, a lo mejor yo tampoco estaba pensando en que me durase para siempre. Es decir, porque hay gente que a lo mejor dice, no, es que lo quiero para 20 años. No, yo soy consciente, además, que con la caña que yo le meto a los equipos le doy cierta rotación y tal. Pero claro, llegado a un punto y dices, vale, pero
tiene
unos límites.
¿Y lo de la batería qué? Lo de la batería, yo, vamos a ver, en la empresa donde yo trabajo hay muchísimos Mac en el parque y se han hinchado baterías de MacBook. Pero tras haber tenido una vida larga y una vida poco cuidadosa con la batería, o sea, cargas de 10 minutos, me voy a una reunión, lo desconecto, vuelvo de la reunión, lo vuelvo a enchufar, perdón, y a lo mejor después de 4 o 5 años de tener esa vida, pero vamos, sí. Un equipo que es tuyo personal, que lo cuidas porque al fin y al cabo te ha costado el dinero, que no es un equipo de empresa, que bueno, muchos piensan que pague la empresa, yo al final cuido los equipos de la empresa igual que los míos, porque es mi puesto de trabajo, pero hay gente que bueno, descuido, pues va, lo cargo cuando me da la gana y ya está, que ya la empresa cuando se rompa me dará otro. Pero joder, un equipo personal que te dure solo ese tiempo, yo creo que aquí está un poco ocurriendo la paradoja que ocurre también con los coches de marca premium. Yo hace poco he visto bastantes vídeos en internet de gente con coches de marcas premium que se quejaban pues de la fiabilidad a largo plazo. Y a lo mejor es que estamos equivocados de lo que estamos comprando. A lo mejor no estamos comprando más fiabilidad, estamos comprando una serie de, entre comillas, lujos o prestaciones que otro producto no te da, pero a lo mejor no estamos comprando más fiabilidad. Es algo que yo creo que es lo que te estás planteando ahora mismo.
Sí, la cosa es justamente esa. La cosa es justamente esa. Es decir, porque si ahora alargamos con lo del iPhone, pues lo mismo. Es decir, el iPhone empezó a tener algún que otro problema de batería, de calentones, de que duraba poco y tal. Lo he llevado en dos ocasiones durante la garantía a Apple, a decirles, oye, esto no está funcionando bien, estás haciendo cosas raras que no deberías estar haciendo. Me la han chequeado, mirado y remirado y dicen, no, todo está dentro de los parámetros, tú no te preocupes que está todo bien. La última vez se lo dije, le dije, yo te digo una cosa, es decir, como pasen los 2 años y poco y se me vaya a tomar por saco la batería, voy a venir aquí y te voy a reventar el teléfono contra la cabeza. Es que se lo dije así, además, porque estaba cabreado, porque sabía que iba a pasar. Pues a mala me ha pasado, es decir, lamentablemente soy demasiado civilizado para llegar ahora en la tienda y meterle el telefonazo al tío con el que estuve hablando, ¿sabes? Pero es que es tal cual, es decir, es que se lo dije y ha pasado, ¿no? Entonces me encuentro con que el problema que tengo con esto es justamente lo que estás diciendo tú, es decir, el problema es que no estoy comprando un equipo de gama media o un equipo de gama baja, es que yo en mi caso, por intentar que funcione todo lo mejor posible, yo tengo la máxima de, yo lo que quiero es hacer cosas. Ya sean cosas más profesionales o más personales, pero yo quiero hacerlas. Yo no quiero estar perdiendo el tiempo. Ya lo hice en su día, es decir, por Dios, no te lo tomes esto como un ataque lo que voy a decir, por el amor de Dios. Pero yo ya tuve una época, yo me compilé mi propia distribución de Linux. ¿Vale? Es decir, yo me hice mi propia distribución porque me apetecía, porque decía, y está muy bien, y es súper entretenido, y me gustaba, y era un hobby, es decir, me lo pasaba muy bien. Llegado a un punto, decidí que voy a cambiar un poco la forma de mis hobbies o de mis cosas o de mis trabajos, y a partir de ahora los equipos van a ser solo para funcionar. Van a ser solamente la herramienta.
Yo he vivido esa misma transición, porque yo he vivido también en tema de Linux, también estuve metido mucho tiempo en Slackware y ahí por ahí una... Fui muy distrohopper en su momento, iba saltando distribuciones. En el mundo Android, por ejemplo, pues todos hemos tenido la época de cambiar ROMs. Yo me acuerdo con los tiempos de los Galaxy S y los Galaxy S2, que no duraba, una ROM no me duraba más de una semana. O sea, toda la semana flasheando una ROM nueva, cocinando ROM propias, metiendo un kernel de no sé dónde. O sea, y esa época, yo creo que es una cuestión de edad. Yo creo que es una cuestión de edad ya, y llega un punto cuando cumples 35 o 40 años que dices, mira, tío, estoy en la vida para hacer otras cosas que andar buscando ROMs en foros por ahí, de estos foros con fondo negro, letra verde, fosforito, como digo yo, ahí con anuncios de dudosa procedencia, ¿sabes? Y bajándote ROM de vayas a saber dónde. Y yo creo que eso te lo da la edad, y al final lo que quieres es, lo que tú dices, hacer tus hobbies sin tener que estar preocupándote hasta un cierto punto, porque evidentemente todos los equipos requieren un mantenimiento. Pero, joder, ya no estar así todo el día cambiando cosas. Y lo que tú dices es razonable. Dices, vale, pues me voy a gastar la pasta, me voy a comprar un equipo potente, me voy a comprar el mejor iPhone, me voy a comprar el mejor tablet o el mejor iPad para evitar todo eso. Y te ha dado un bofetón, pero vamos... Como me lo di a mí con el Mac. Yo, a mí me pasó algo parecido con el Mac. Y perdona, un inciso solo. Cuando estabas comentando el tema de que te diste cuenta que si tenías que renovar el equipo en ese momento no ibas a poder hacer frente a la compra de una máquina. O ibas a tener que desembolsar una cantidad de dinero realmente obscena. Yo me di cuenta cuando tuve el último Mac que tuve, que fue un MacBook Pro de 13 con Touch Bar, el primer modelo que salió con Touch Bar. Claro, aquel equipo ya costaba 2.000 euros, ¿vale? Con un Core i5 de 2 núcleos. Era también bastante sangrante. Y claro, yo me di cuenta en los primeros 15 días, cogí el equipo y lo devolví. Porque dije, es que si dentro de 3 años la escalada de precios sigue así, aparte de que el equipo no cubría mis necesidades, es que no voy a poder comprar un Mac nuevo. Porque va a tener tal coste que va a ser imposible. Continúa con lo de...
Es justamente eso. Entonces, al final, es lo que te digo, es decir, mi idea es muy sencilla, es decir, yo quiero equipos que funcionen bien, y sobre todo, para mí los equipos tienen que ser herramientas. Como tú bien dices, hay herramientas que tienes que darle un mantenimiento. Yo tengo llaves inglesas ahí muy buenas que hay que lubricarlas de vez en cuando, tienes que asegurarte que no se oxida y tal. Pues claro, es decir, todo tiene un mantenimiento. Pero una cosa es un mantenimiento y una cosa es que parte de tu trabajo sea mantener el equipo, que son cosas distintas. Entonces, situación en la que me estoy encontrando últimamente... pues que esos mantenimientos que estoy haciendo ya no son lo que eran. Es decir, antes, es decir, yo te pongo un ejemplo, es decir, cuando yo me compré mi primer Mac en 2007, el cambio que di desde el Windows desde el Windows XP que tenía, con un muy buen equipo, un equipo bastante potente, al otro, el mayor cambio era que de repente la herramienta desapareció, porque yo solamente la utilizaba. Nunca fallaba, siempre según abrías funcionaba, no tenía cuelgues, no hacía cosas raras. Y esa era mi idea, es decir, un equipo que no me falla, es decir, un equipo que cuando lo quiero utilizar, pues lo utilizo, y cuando termino, he terminado y ya está. Como bien dices, de vez en cuando toca hacerle su actualización o sus historias o lo que corresponda. Pero no tengo que estar pendiente continuamente de tener que estar mirándolo y tal. Lo que me estoy encontrando, sobre todo con la última remesa de Mac que he tenido, pues que es todo lo contrario. Es decir, continuamente tengo que estar haciéndoles mantenimiento, continuamente me encuentro con problemas con los que me encontraba en Windows hace unos años, es decir, aunque no sean graves, es decir, pero al final considero que pagas un extra, y además siempre lo he hecho muy a gusto cuando compras un Mac, precisamente por eso, es decir, porque tú ya estás pagando un software que se supone que está más depurado, un software que se supone que tienes que mantener menos, que te dan más masticado, más pa' tontos, como siempre decimos, que a mí me gusta, es decir, yo estupendo que me traten como un tonto si no tengo que estar preocupándome de ello, ¿no? Pero claro, veo que todo esto está desapareciendo, es decir, y no solo está desapareciendo, sino que estoy pagando un dineral, un absoluto dineral. Entonces, que a mí me falle un equipo que vale 500, y entiéndeme que sé que 500 euros es mucho dinero, ¿vale? Pero que a mí me falle un teléfono de 500 euros a los dos años, la batería tal y cual, me cabrea, pero digo, bueno, tampoco he comprado un tope de gama, tampoco he comprado un equipo del que yo estaba esperando que realmente tuviese cierto rendimiento.
Te cabrea, pero menos.
Pero cuando el equipo que estás comprando, como es mi iPhone, vale 1.500 euros, que a los dos años y pico se vaya... Insisto, si cambiar la batería sé que son 75 euros, tampoco hay que volverse loco. Pero no, el problema no es los 75 euros. El problema es que tengo que estar pendiente del teléfono.
El problema es tu percepción de ese producto, claro, que haya cambiado completamente. Y además, el problema con la batería es que realmente un teléfono de 1.500 euros lleva la misma batería que uno de 300 o 400 o 500.
Claro, porque es que ese es el problema.
No hay una que la cámara, evidentemente, el sensor de la cámara no es el mismo.
Evidentemente.
La pantalla no es el mismo. Pero hay ciertos componentes que no se le pueden dar muchas más vueltas. Igual que no se le puede dar muchas más vueltas al cristal, el Corning Gorilla Glass 5, que lo lleva un Xiaomi de 400 o de 500 euros y un iPhone de 1.500. Y con la batería ocurre un poco lo mismo. Yo creo que ahí es todo mucho más homogéneo y esa diferencia de precio la pagas por otras cosas, aparte que los móviles, ya no solo Apple, sino Samsung, se han metido en una carrera de escala de precios, que es que yo estoy quedándome bastante... Bueno, Xiaomi incluso, en el último modelo, el Mi 10, ha sacado un Mi 10 por 1.000 euros, 999 euros. Entonces, estamos entrando en una escala de precios que a lo mejor tal vez habría que bajar un poco el escalón. Yo, de hecho, lo hice ya hace mucho tiempo y decidí que eso no era un precio razonable para un móvil que al fin y al cabo te va a aguantar, pues eso, 3 años, 4, 5, en el caso de un iPhone que sabes que va a seguir actualizando ese sistema operativo, pero 1.500 euros, desde luego, es un... Aparte que el iPhone X sí que... Perdón, iPhone 10 sí que es un equipo que yo he oído bastantes problemas con él. De hecho, te lo comentaba esta mañana por privado en Telegram, que tengo un compañero que le petó también la batería del iPhone 10. O sea que...
Sí, es que al final, vamos a ver, y en parte yo era consciente, entre comillas, de que estás comprando, desde que estaba comprando una especie de experimento. Era la primera vez que Apple metía una pantalla OLED, la primera vez que quitaban los bordes, la primera vez que hacían muchas cosas, incluso para el Face ID y demás. Con todo y con eso, es decir, yo se podría esperar otra cosa, es decir, se podría esperar pues que ya que estás haciendo experimentos que valen muy caros y tal, pues que si sabes que la batería puede dar problemas, a lo mejor lo que puedes hacer es un sistema en el que la batería se cambie en 2 minutos. ¿Sabes? No que tenga que estar, pues como me dijeron el otro día que estuve preguntando y tal, que son 3 horas para cambiar la batería. Entonces, claro, el problema es que de mi casa a Sanadú hay 3 horas allí esperando, porque no me voy a volver otra vez a mi casa. Más, tengo que perder 4 horas más 75 euros para cambiar la batería. Porque lamentablemente, como siempre pasan las cosas en el peor momento, estoy en un momento en el que no puedo estar 1 hora sin teléfono. A lo mejor la semana que viene sí, pero justamente ahora yo no puedo estar 1 hora sin teléfono. Y el problema es que ahora mismo la batería se me descarga en 1 hora. Es lo que me dura cargada. Es decir, es abrir Telegram o abrir Twitter y en media hora ya no hay batería. Es decir, la batería se ha ido a tomar por saco y lo máximo que carga es como al 70% a día de hoy, dejándolo toda la noche cargando. Entonces, está estropeada. Evidentemente está estropeada si no hay algo más estropeado aparte de la batería, ya, que eso ya no lo sé.
¿El iPhone X no era este que lanzó por primera vez Apple con la batería dividida como en 2 módulos?
Sí.
Que
sí,
era
sí,
como
sí.
Una L, la batería forma como una L.
Sí, exactamente. Igual, es que incluso he mirado, insisto, ya no por ahorrarme el dinero, sino por intentar hacerlo yo y decir, lo hago más rápido, porque me conozco y tengo... Oye, afortunadamente para el tema de mecánica y electrónica tengo buenas manos. Es decir, lo cambio yo. Pero claro, cuando ves cómo lo han montado, es una pesadilla. Entre otras cosas, porque está todo pegado y para levantarlo te arriesgas a pinchar la batería y que tengas un incendio en tu casa, ¿sabes? Sí, es decir, o que te salta la cara.
Es un infierno.
Entonces no lo puedes hacer.
Nada, cambiar una batería de ciertos teléfonos hoy en día es un infierno. Mira, hace como un par de semanas mi mujer tuvo problemas con la batería de su teléfono. Tiene un Redmi Note 5 de Xiaomi. Está encantadísimo con él, vamos, es un teléfono que va bastante fluido y que para su uso, vamos, le sobra y tiene una batería brutal. Y de un golpe, de un día para otro le empezó a fallar la batería. Lo voy a contar por el tema del cambio de batería. Finalmente no fue un problema hardware, era un problema software. Había por ahí algún proceso Android que se había quedado en segundo plano bloqueado. Y como al fin y al cabo son cacharros que nunca reinicias, pues le dije, ¿hace cuánto no reinicias el teléfono? Y no me contestó y dije, no la reinicia nunca. Yo le pegué, le pegué un reinicio al teléfono, le actualicé una aplicación, porque además en Xiaomi hay una puñetera manía que tiene Xiaomi de meter su propio marketplace de aplicaciones, y a veces se te actualizan aplicaciones por el marketplace a versiones que en Google Play todavía no están colgadas, y en Google Play todavía no están colgadas porque son versiones que tienen fallos. Y fue lo que le pasó con la aplicación de Mi Fit, la que controla las pulseras y los relojes de Xiaomi. Total, que reinicié el teléfono y empezó a funcionar, y la batería ahora no rinde como hace 2 años, porque el teléfono ya tiene 2 años, evidentemente, pero vamos, rinde más que la de mi iPhone XR. O sea, es una batería brutal en ese teléfono. Total, a lo que voy, me metí en YouTube y empecé a ver vídeos sobre cómo cambiar la batería. Afortunadamente, ese teléfono es de los que más o menos se le puede meter mano, que tiene 2 tornillos en la parte de abajo y tal, pero es que hay otros modelos que, lo que tú dices, van pegados. Tienes que ponerlo en un autoclave a una temperatura determinada para que se despegue la pantalla y no se deforme. Y bueno, o sea, es un auténtico infierno. O sea, yo es que, sí, de verdad, no entiendo este movimiento. Yo tengo la esperanza de que algún día los fabricantes se den cuenta de que ese movimiento es contraproducente para todos. Porque al fin y al cabo están vendiendo más terminales hoy, pero va a haber. Yo tengo la esperanza de que haya un movimiento de gente que se plante y que digamos todos en un momento dado vamos a comprar cosas que se puedan reparar. O que sean fácilmente reparables, porque es una puñetera locura cambiar una batería de un teléfono. Yo las últimas baterías que cambié fueron las de los iPhone 5, porque las del 5S era ya bastante más complicado, porque con todo el cableado del Touch ID era súper difícil abrirlo, sin embargo con el 5 era muy fácil. 4S5 era relativamente sencillo, y las baterías del 5 se cambiaban más o menos con cuidado, teniendo cuidado con los módulos de la cámara y tal, y el vibrador, que además iba como en la parte superior frontal, era una cosa rarísima. Más o menos se cambian, pero es que a partir de ese momento, o sea, es terrible hacer y ya no digamos una reparación de hardware en un Mac. O sea, eso ha pasado en la historia. Mira, los nuevos iMac, por ejemplo, me he enterado esta mañana leyendo un artículo que los SSDs van soldados en placa.
Es que son cosas que es que no tiene sentido.
De verdad, es una locura.
Yo eso no le veo sentido, porque es que ni siquiera por intentar decir, por vender más equipos. Es que creo que provoca más un efecto rechazo que lo que pueden vender de más, honestamente. No lo sé. O sea, a mí, desde luego, ese tipo de cosas no me convence. No me convence porque, oye, un disco duro todos sabemos que falla. Si es que falla. O sea, es que no y no pasa nada. O sea, cambia y se acabó. En el momento que lo impides, me estás haciendo cambiar una placa base que, además, con todo el rollo de los chips estos de encriptación y demás, se te complica la movida muchísimo para hacer algo tan sencillo como sacar tus datos. Ya lo tienes que llevar allí para que pinchen el conector correspondiente, sacar la información. Es decir, tienes que liarla de Dios es Cristo para algo que debería ser sencillo, que debe ser pinchar ese disco duro en otro sitio, sacar la información con una contraseña y se acabó. Sin más historia, ¿no?
Al fin y al cabo, son tus datos, son tuyos, tendrías que tener un mecanismo.
Esa es la parte que a mí me raya un poco de todo esto. Es decir, es que al final es mi información, son mis cosas, son mi trabajo, y parece que dependo completamente de un tercero para poder hacerlo. Entonces, es la parte que lo comentábamos esta mañana, que yo estoy intentando cambiar. Es decir, he decidido, es una decisión que he tomado ahora, espero seguir con ella en algún tiempo, ¿no? Pero es una decisión que he tomado de decir, no, tengo que replantear cómo estoy trabajando, cómo estoy haciendo las cosas, para no tener esa dependencia tan total y absoluta, por ejemplo, en este caso, con una empresa, ¿no? Como que podría ser Apple y podría ser cualquier otra. Es decir, que yo lo digo siempre, que nadie se equivoque. Para mí esto no es un hate hacia Apple. Es un hate hacia la mayoría de las compañías que están siguiendo unas políticas que son muy similares a las que está siguiendo Apple. Es decir, están cerrando las cosas y las están planteando de tal forma que tienes una dependencia que en algunos casos a lo mejor no es muy relevante, pero que en otros casos dices, cuidado, que estás jugando con mis datos, estás jugando con mis cosas, estás jugando con que como tú la líes, me la lías a mí, ¿sabes? Al final, que es el problema, ¿no? Entonces, es lo que te digo. Es decir, yo la situación que tengo ahora mismo es esta. Es decir, me han fallado en total, porque estos casos que te he dicho son los más graves, pero me han fallado otro portátil más de Apple, que al final tuve que vender. Era un Air de 11 pulgadas, de los pequeñitos. Ese me falló, tuvimos que al final que venderlo y quitárnoslo de en medio.
Hostia, pero ese ya viejo, ese ya es antiguo, ese equipo.
Sí, pero pasó a hacer, es decir, duró como 3 o 4 años en buen estado y de repente cascó y cascó, quiero decir, y al final igual es un equipo que costaba 1.000 euros, quiero decir, es que tampoco es un regalo, quiero decir.
Sí, sí.
Nos ha pasado con 3 Apple Watch, uno que murió, Otro, que hubo que liar la de Dios es Cristo para que lo reparasen, porque no lo querían reparar, porque decían que es que como ya era un Series 1, que eso ya no había forma de repararlo ni nada, ¿sabes? Es decir, cuando la reparación básicamente era un conector de los externos que tiene, simplemente limpiarlo, como aquí dice. Después nos enteramos. Y el tercero, la que tuve que liar, que monté la de Dios es Cristo por Twitter, con el Apple Watch que yo tengo, que fue un regalo. Es decir, yo lo digo siempre, que yo nunca me hubiese gastado ese dinero en un Apple Watch, pero me regalaron, porque a quien la persona que me regaló le apetecía, un Apple Watch, la versión Hermes, que vale 1.500 euros de teléfono. Me encuentro con que al año empiezan a aparecerle manchas en la pantalla. Lo llevo a Apple y de primeras la respuesta oficial que me da Apple es: nosotros no vemos ningún problema. A ver, tío, que sabes, 1.500 euros de reloj, le aparecen manchurrones en mitad de la pantalla y me está diciendo que no ves ningún problema.
Tiene que estar perfecto.
¿Sabes? Es que por ese no me fastidies. Ya. Claro, cuando me quejé, monté la de Dios es Cristo en Twitter, como además como fue como puse fotos y tal, y además aquello recibió del rollo de 5.000 retweets, es decir, se hizo medio viral. De repente me llaman desde el Apple Store a casa a decirme: oye, que acabamos de recibir el reloj de la central y nos dicen que está bien, no, vamos a devolverlo para que te lo arreglen y que te lo cambien y que tal y que cual. A los tres días me paso allí a por uno nuevo, que me dieron uno nuevo, y me comenta la gerente que estaba allí, que vino a darme el reloj, así como en plan rollo chiste, risita, de joder, a que leaste en Twitter, ¿no?
Amiga. Que era un
Series
4
o
Series
5. Por eso habéis cambiado. Si no, me como un teléfono que cuesta como un Tajiwer.
Que era un Series 4 o Series 5.
Series 4.
Mira, yo cuando comentas ahora lo del Apple Watch, yo he tenido esta discusión algunas veces con los amantes de los relojes. Yo soy una persona que no me gustan los relojes caros. A mí me encantan los Casio. Me han fascinado los Casio desde siempre por las tonterías que tienen y por el diseño y porque era el único reloj que podías comprarte, básicamente. Los Tag Heuer me encantan por el diseño. Me encantan los Breitling porque soy bastante aficionado al mundo de la aviación y un Breitling pues es como un instrumento. Hay otras marcas incluso más especializadas en aeronáutica, pero joder, el Breitling es un reloj precioso. Nunca he podido optar a él. Pero es que tú te gastas 1.500 euros, que yo creo que debe de ser la gama de entrada de Tag Heuer, seguramente. Y Breitling, ya no sé si tiene alguno en ese precio. Lo dudo, no sé si te hubiera tendido alguno en ese precio. Y tienes un reloj para toda la vida.
Sí.
Entonces, yo cuando la gente... Yo siempre me he mofado un poco de que no quiero llevar nada en mi muñeca que solo me dé la hora. Quiero alguna funcionalidad más. Pues no sé, notificaciones, alguna cosa. Joder, estamos en el siglo XXI. Y ellos me decían, sí, pero es que cuando tu reloj deje de funcionar porque ha salido una actualización de software, yo seguiré teniendo reloj para el resto de mi vida. Y ahora, con este tipo de cosas, empiezo a verles la razón. Sí. Entonces, al final, vas con una pulsera como la que comentábamos esta mañana por Telegram, una Mi Band 3 o Mi Band 4 de estas o 5 que cuestan 40 euros, que le das un tascatazo contra la pared y te compras otra. Así de sencillo. Y ya está. Y el año que viene, cuando salga la Mi Band 6, pues coges la 5 con la pantalla arañada, la tiras y te compras una nueva. O eso, o te compras un reloj de 1.500 euros o de 500. Que hay relojes por 500, 600 pavos que te van a durar años y años. Que no el Apple Watch, que dentro de 3 años, con la versión de WatchOS 10, pues resulta que le va a durar la batería 3 horas y que vas a tener que dejarlo en el cajón porque prácticamente va a ser inservible. Yo empiezo a ver ahora esa filosofía. Con el tema de los relojes.
A mí lo que me está pasando es eso, es decir, que bueno, empiezas a juntar, empiezas a tener las distintas cosas que me han ido pasando y dices, para que yo me estoy alejando mucho de mi planteamiento. Es decir, yo mi planteamiento era muy caro, es decir, mi planteamiento era que no me importaba pagar algo de más, no es que quisiese, es decir, no me importaba pagar algo de más, pues porque el rendimiento que le sacaba realmente me estaba valiendo la pena. Y la sensación que tengo ahora, y sin exagerar, es decir, tampoco sin volvernos loco, es de tener como una especie de síndrome de Estocolmo, ¿sabes? Como que estoy como atrapado en la marca y en algunos momentos incluso contento por estarlo. Y dices, para, que son aparatos, que son cacharros, ¿sabes? Es decir, que sí, que si yo lo digo siempre, es que me gustan mucho. Es decir, que y además me puedo hartar de hablar de las líneas de diseño, sobre todo las que inició Jonathan Ive y los productos, y me gusta mucho la fluidez de los sistemas. Si estamos de acuerdo, en ningún caso estoy diciendo que sean equipos que a nivel de funcionamiento sean malos. Ahora, cuando entras a valorarlo en conjunto, es decir, lo que es el equipo como tal, el funcionamiento, la aplicación que le vas a dar, que esa es la parte más importante, y el precio, es cuando digo, creo que hemos llegado hasta aquí. Creo que este es el punto de ruptura que yo pensaba que no iba a llegar. Pues mira, me creo, insisto, que yo me conozco lo suficiente para deciros en 3 meses que me he equivocado. ¿sabes? Es decir, que a lo mejor no soy capaz de adaptarme a este cambio que he planteado. Pero tengo la sensación de que esto es un punto de ruptura por eso. Es decir, porque al final, ayer lo estuve hablando con Ali, con mi mujer, además lo comentaba esta mañana, es mi Pepito Grillo particular, ¿no? Es decir, vamos a sentarnos a pensar un momento, ¿no? Y me daba cuenta de que, vamos a ver, motivos por el que ahora mismo necesito un iPhone, ¿no? Motivo número uno, que lo estaba hablando, el Apple Watch, porque me gusta mucho, sobre todo porque yo lo utilizo, llevo unos meses utilizándolo con el 4G para que cuando salgo a hacer ejercicio, a hacer deporte y tal, no tenerme que llevar el móvil. Simplemente llevarme el Apple Watch y sé que si me hacen una llamada la puedo contestar y demás. Sí, está muy bien. También es verdad que llevo toda la vida sin hacerlo y tampoco ha sido dramático. Es decir, es verdad que era una ayuda. Claro, eso me obliga automáticamente a tener un iPhone sí o sí. Y cuando cojo el iPhone, del mismo modo que te digo que hace dos años con el iPhone estaba grabando podcast, editándolos con vídeo, con tal, con cual, tú ahora mismo coges mi iPhone, te metes en la lista de tareas, perdón, en la lista de aplicaciones que he abierto recientemente y son las de mi abuela, básicamente. Es decir, YouTube, Twitter, Telegram, las fotos, alguna cosita un poquito más extraña, a lo mejor que no es del usuario medio, pero yo he visto también que por el comportamiento he cambiado un poco ciertas cosas, como que le meto mucha más caña al iPad. Es decir, en el iPad sí que estoy utilizando aplicaciones más pesadas y más gordas, y ya lo digo, es decir, del mismo modo que creo que el iPhone se ha acabado, el iPad me gusta mucho el que tengo, pero mucho, mucho. Es decir, estoy muy contento con él. Pero, ya te digo, he visto que no. Entonces, la solución que he tomado es decir, voy a buscar algo en Android de una gama medio-alta que sepa que, aunque sé las pegas que tiene, sé que no va a estar seguramente al nivel de calidad en general de ese iPhone que he tenido o que puedo comprarme en un momento dado, pues pueda cubrirme lo suficiente para decir si dentro de dos años se me estropea o no me lo actualizan o me hacen alguna barra basada, no va a ser dramático porque me voy a comprar otro y se ha acabado. Es decir, y no voy a tener ese dolor de los 1.500 euros absurdos que he pagado y que ahora, es decir, yo al final intentas mantenerlo porque tienes que pagar mucho dinero y que quiero que dure lo que corresponde, ¿no? Pues mira, para el uso que doy, para lo que estoy intentando hacer, pues directamente he decidido irme, pues es decir, hacer el cambio y probar con Android. Porque creo realmente que no voy a notar una diferencia real. Es decir, es decir, puede que haya incluso cosas que me gusten más o me gusten menos de lo que estoy haciendo ahora. Es decir, habrá ahí un toma y daca hasta que consiga adaptarme y demás. Entonces, la solución que he tenido, he estado mirando mil y un modelos, a ver qué es lo que había, qué es lo que no había y tal. Y al final he optado por una medio oferta, tampoco la oferta enorme, pero una medio oferta. He sacado por algo menos de 600 euros un Galaxy Note 10 que más o menos cubre lo que yo quiero. Es decir, una pantalla que no sea muy grande, es decir, son 6,3 pulgadas, pero no tiene ni un solo marco, es decir, es todo pantalla y son menos de 8 milímetros de grosor, es decir, es pequeñito el móvil. La batería no es la cosa que más dura, pero no es la cosa que más dura porque hay espacio que se le está quitando a la batería del lápiz, que creo que es una cosa que voy a utilizar. De hecho, yo lo llevo diciendo mucho tiempo que a mí Apple me dice que puedo utilizar el Apple Pencil en el próximo iPhone. O sea, hasta ahora, evidentemente, hasta esa situación, y que hubiese cambiado automáticamente ese iPhone. Porque yo esas cosas sí que las utilizo. Yo soy mucho de garabatear, de hacer mucho. Es decir, yo tengo el iPad petado, absolutamente petado de bocetos, dibujos y tal, porque ya a mí me gusta mucho todo el tema del diseño de piezas. Ali y yo estamos todo el día con la impresora, con tal, con cual, y yo estoy continuamente, lo tengo todo lleno de papelitos con tal. A mí eso me viene bien. O sea, es una cosa que si hubiese estado en Apple lo hubiese comprado sin pensarlo. De hecho, yo estuve casi dándome de bofetadas en el Apple Store el día que salieron el Apple Pencil con el primer iPad Pro. Porque es que para mí eso era la clave, es decir, casi una necesidad que yo llevaba esperando mucho tiempo, ¿no? Entonces, bueno, pues tiene eso. Ya digo, la batería, ojo, no es la leche, pero son 3.500 miliamperios para una pantalla 1080.
Mejor que la del iPhone 10, seguro.
Claro, por eso te digo. Seguro. Es decir, pero y no solo eso, sino que encima tiene carga rápida, con lo que en media hora cargas el 80% de la batería, tiene carga inalámbrica, tiene además lo de la carga inversa. Es lo que te digo, cuando soy consciente que voy a encontrar carencias, soy consciente de que hay muchas cosas a las que me he acostumbrado que son muy buenas de Apple que me las voy a encontrar. Pero también tengo la sensación de que no hay tanta diferencia. Es decir, y donde sí hay una diferencia es en el precio, que es básicamente la tercera parte, ¿sabes? Es decir, y estoy comprando un teléfono que dentro de lo que cabe es un flagship de la marca por mucho que tenga un año. Quiero decir, y al final mi iPhone 10 tiene casi tres desde que se diseñó, quiero decir. Entonces, bueno, pues la situación ahora mismo es esa. Es decir, que pues sí, viene un cambio porque lo que voy a hacer es quitarme de en medio el Apple Watch. Es decir, creo que voy a tirar sin él. Si lo necesito, teníamos aquí, lo comentamos esta mañana, teníamos aquí una Mi Band 4 que quiso probar Al y tal para hacer algunos temas de ejercicio y tal. probaré si es que veo que necesito lo de sobre todo lo de las notificaciones, ¿no? Que estoy más acostumbrado y eso. Es decir, si la necesito, pues tiraré de esa. Oye, si me viese muy, muy imprescindible el 4G, he estado mirando y, oye, no es que sea la cosa que más ilusión me hace, pero tienes el Active 2 este de sí, Samsung, que también igual, tiene 4G. Sí. Bueno, pues a lo mejor lo intento o no lo sé. Honestamente no estoy en el punto de saber si eso lo voy a hacer o no. Pero bueno, de momento se lo quitaré de en medio, tiraré con este y sobre todo la parte que me va a ser más trabajosa, intentaré resolverlo. Porque yo además estas cosas me pongo y lo resuelvo rápido. Lo que tengo que hacer ahora es migrar y asegurarme que todas las herramientas que tengo sean accesibles desde todas las plataformas que tengo. Es decir, que si utilizo una aplicación...
Eso es un punto vital.
Yo visto lo visto y en el momento en el que estoy... esto es una cosa que voy a cambiar ya. Y cuando te digo ya es para el lunes, te estaré diciendo que ya he terminado.
¿Estabas usando alguna herramienta o aplicación? Porque yo, por ejemplo, esta mañana en el privado Telegram comentábamos, por ejemplo, el tema de notas de Apple, que yo lo utilizo para tomar notas rápidas y garabatear con el Pencil, pero cuando sé que es algo que voy a conservar, yo no lo uso porque me resulta muy incómodo no poder acceder desde Windows de una forma adecuada a las notas de Apple. Entonces, para mí es un aspecto vital, por ejemplo, el tema de notas. De hecho, uso tres aplicaciones diferentes. Hace pocas semanas en un podcast lo comenté. Yo uso Google Keep, porque es muy rápido, muy sencillo, muy de andar por casa para hacer la lista de la compra. Además, mi mujer utiliza Android, con lo cual yo tengo compartidas notas con ella y me resulta súper conveniente. Uso OneNote porque me parece una bestia parda. Con OneNote se puede hacer todo, básicamente. Al principio es un poco crudo, pero es como una navaja suiza, puedes hacer de todo. La curva de aprendizaje es jodida al principio, pero luego cuando te acostumbras es la leche. Y uso DSNote de Synology, la aplicación de los NAS de Synology, porque para almacenar información y leer artículos más tarde me resulta útil. Pero vamos, que si solo tuviera que usar OneNote, por ejemplo, lo podría usar sin ningún problema. Pero sí, yo siempre tiendo a utilizar aplicaciones y servicios multiplataforma. Por ejemplo, no me he suscrito a Apple Music y sigo en Spotify por eso precisamente, porque el cliente de Apple Music para Android, aparte de que no me gusta ni en Android ni en iPhone, no me ha gustado nunca, perdonad que me están llamando por teléfono, no me ha gustado nunca, pero hay que intentar buscar servicios y aplicaciones que sean todas multiplataforma, porque si no te ves encerrado, que sí, no sé cómo lo has solucionado tú.
No, estoy en proceso. Es decir, por ejemplo, las notas, efectivamente, yo ya utilizaba, sobre todo para el trabajo, OneNote mucho. Es decir, ya esa curva de aprendizaje la tengo hecha y, en principio, mi idea es transferirlo todo a OneNote y empezar a funcionar multiplataforma. La música la tengo ya desde hace tiempo, la estoy utilizando desde Plex directamente. Es decir, yo tengo mi música, la tengo en mi servidor y tiro de esa música para todos lados. Y continuaré con Plex. En los servicios, pues como el correo electrónico y compañía, pues utilizo lo de Google, Gmail y tal, pues eso es fácil, ¿no? El hacerlo. Vídeo, para la edición de vídeo, ya se acabó. Es decir, yo me quedo única y exclusivamente con DaVinci Resolve y va a ser mi editor de vídeo a partir de ahora ya, sin lugar a duda y sin intentar hacer ninguna cosa rara. Y como eso todo, es decir, tengo que resolver cosas como el tema de edición de PDF, que ahora mismo estaba utilizando, que me gusta mucho, ¿no? El PDF Expert. Pero claro, el problema es que PDF Expert ahora mismo solamente lo puedo utilizar realmente en el iPad. Es verdad que a lo mejor tampoco necesito algo para editar PDFs así tan crudo, digamos, para un teléfono móvil, ¿no? A lo mejor puedo tirar con ese, pero vamos, la idea es ir instalando aplicación a aplicación, es decir, hacerlo rollo como los pasos estos de minimalismo, decir, no, instalo una aplicación y compruebo si esto lo puedo utilizar bien en todo el sistema que me voy a montar. ¿Funciona? Sí, siguiente aplicación. Y la vamos metiendo una a una según la necesidad. Y si veo que, oye, esta aplicación que me gusta, esto no me sirve. Es decir, a mí me tiene que funcionar ahora mismo en Windows, me tiene que funcionar en el iPad y me tiene que funcionar en el Android este que acabo de comprar. Si no funciona, tengo que buscar una opción que me funcione para las tres. Porque así me da la libertad de que se me estropea el móvil y en un momento pego un salto, me voy a la tienda al lado, compro aunque sea un móvil de 100 euros y tiro con él hasta que resuelva la situación y acabo de terminar. Lo mismo con el ordenador, lo mismo con la tablet o con lo que sea. Tienen que ser servicios que los tenga accesibles. Porque lo que no puede ser es eso, es decir, que ahora yo me encuentre que tengo que liar la de Dios es Cristo para hacerlo. Así que esa va a ser, yo creo, que la parte más complicada. El conseguir adaptar un poco mis flujos de trabajo, podríamos decir, a que todo esto funcione, ¿no? No sé si habrá parte que la conserve, pues decir, como al final tengo intención de mantener el iPad, ciertas cosas me tenga que aguantar, ¿no? Y decir, bueno, pues esto lo tendría que hacer siempre desde el iPad porque no me queda otro remedio. Por ejemplo, yo tengo preparados varios shortcuts de los de iOS complejos, bastante bastante complejos, para todo el tema de la publicación de los podcasts y tal, que eso los tengo hecho en shortcuts. Eso no me lo puedo traer a Android, es decir, eso no lo puedo utilizar. Así que pues no sé si eso, buscaré la forma de hacerlo multiplataforma, es decir, o incluso, oye, para eso tengo mis conocimientos de programación, es decir, algún programa, aunque sea web, en un servidor mío, y que se ejecute en aquel servidor y se acabó. Es decir, que también eso son soluciones que también he utilizado alguna vez, es decir, programas que estoy utilizando, que me he hecho yo para mí, pues ya puede ser para Windows, o para Mac, o para iOS. Es decir, a tomar por saco, lo que hago es, me lo programo en un servidor, es decir, me contrato un espacio web de pequeño en donde pueda ejecutar PHP, tal cual, no sé qué, me programo las cuatro funciones que puedo necesitar, se ejecutan vía web y se acabó el problema.
Con
IFTTT, ya se convierte.
Con un servicio como claro. IFTTT o Flow de Microsoft, incluso, ¿no? Office 365, que se pone a hacer este tipo de cosas.
Alguna cosa de esas. Entonces, eso es lo que voy a plantear. Es decir, yo lo siento, pero ya para mí el estar atado a un sitio se va a acabar porque me está causando un problema.
Es que te agobias, además. A mí me agobia muchísimo cuando tengo la percepción de que estoy utilizando un producto, un servicio que me ata a una empresa. Y, por ejemplo, pues te puede pasar, por ejemplo, con notas de Apple. Eso es un ejemplo clarísimo. Yo conozco a gente que tiene auténticas enciclopedias en notas de Apple y que el día que no pueda tener un Mac o no pueda tener acceso a un equipo iOS, se ve con el culo al aire. Porque al fin y al cabo OneNote o Keep o Evernote lo puedes tener en cualquier plataforma prácticamente, hasta en Windows Phone había clientes de Evernote. Claro,
es tal cual.
Es que con los productos de Apple y su exclusividad en su plataforma, al final te ves abocado al desastre. Y con Final Cut Pro, por ejemplo, que lo comentabas antes, y que hay muchísimos profesionales que es que se ven esclavos de Apple. Y claro, Apple se aprovecha de eso. Qué narices, que no son tontos.
Por supuesto. Dicen,
ahora vas a pagar. Como decía aquel, la fama cuesta y aquí vas a empezar a pagar. Pues en el caso de Final Cut igual, te voy a dar un programa de edición de vídeo que en cualquier otra plataforma seguramente costaría el triple, pero vas a pagar por mis equipos. Y los vas a pagar además a precio de oro. A mí de todo esto lo que más me sorprende es el tema del Mac, de la optimización del sistema operativo. Eso me ha dejado de piedra. O sea, creo que además lo comentamos, me suena que lo llegamos a comentar en el canal de Telegram y tal, pero es que me sigue dejando helado. O sea, que un equipo profesional del año 2014, sí, han pasado 6 años, o 5 pueden haber pasado, pero es que yo tengo aquí ahora mismo un HP ZBook del 2016, y esa máquina sigue funcionando como el primer día, y el sistema operativo Windows 10, es más, funciona mejor ahora que el Windows 10 del 18.04 o el 16.03 que tenía la máquina cuando salió al mercado. Porque se ha optimizado y porque el sistema operativo funciona mejor. Y hasta que Microsoft siga lanzando actualizaciones de Windows 10 y esa máquina se arrastre, puede seguir actualizándolo. Pero, joder, que Apple, que una empresa como Apple, deje en la estacada a todos los usuarios porque tu Mac tiene una tarjeta gráfica NVIDIA.
O sea, es que básicamente. De hecho, o sea, el empujón que yo tuve para el ordenador que estoy utilizando, por ejemplo, ahora mismo para grabar, para que es el que utilizo para hacer los streamings, jugar y demás. Tuve que moverme a Windows. El motivo principal fue la pataleta que tiene Apple desde hace tiempo con NVIDIA. Bueno, pataleta que no entra dentro de sus planes a futuro con todo el tema del cambio este que va a hacer a Apple Silicon y demás. Es decir, por una sencilla razón. Es decir, yo quería un ordenador, básicamente, es decir, de primeras, para jugar, y si lo puedo utilizar para otras cosas también, pero mi idea era para jugar. Entonces, el planteamiento que yo hice en aquel momento es decir, vamos a ver, los rumores que vienen, por decirlo de alguna forma, es que tocaba ya actualización de Mac Minis y demás, es decir, y de hecho sucedió, es decir, los van a actualizar, y yo había leído muy buenas reviews de las gráficas utilizándolas a través del Thunderbolt 3, ¿no? Entonces mi planteamiento fue, de primeras, me compré el Intel NAC, que ya lo hemos comentado alguna vez, que funciona súper bien, que normalmente es suficiente, pero una vez que lo tenía dije, espérate, voy a hacer una cosa. Me compro una caja externa, me compro una buena gráfica, en aquel caso la mejor que había, la 1080 Ti en el año hace 2 años, ¿no? cuando la compré. Me compro una gráfica, la pincho, y el día que salga el Mac Mini que haya, pues yo lo que hago es comprarlo, chetarlo todo lo necesario, es decir, le pongo un procesador decente y si hace falta le meto yo la RAM o el disco duro o lo que corresponda, y para la gráfica pues le pincho la tarjeta y hemos terminado. Pero como planteamiento en principio pues tenía que funcionar. Y fue justo cuando decidieron que sí, actualizaban el equipo, lo hacían todo, pero se acabó el soporte a NVIDIA. Digo, pues perfecto, tengo aquí 1.000 euros de tarjeta gráfica que van a hacer que ya no pueda seguir con Apple. Es tan sencillo, porque lo que no voy a hacer es quitar de medio esa gráfica. Es decir, no voy a jugar con una Radeon Vega.
O sea, montaste un PC montaste un PC alrededor de una gráfica que ya tenías.
Sí, sí, básicamente, o sea, esa era la idea. Y además digo, bueno, tiene sentido, decir, si quiero jugar es simplemente cambiar un cable de uno a otro, arranco el PC con esta gráfica y tal, y cuando lo que quiera es, pues, darle un poquito a Final Cut o a lo que corresponde, utilizar el Mac, que me gusta. Es decir, a mí el sistema, sin parecerme a lo mejor, porque tampoco te creas que me parece la cosa más productiva del mundo, a veces tiene algunas cosas que no terminan de ir como deberían. Pero a mí como sistema sí me gusta. Es decir, sí que es una cosa que me apetece utilizar y que me siento cómoda con ella. Entonces dije, bueno, pues así tengo las dos opciones y ya está. Pero bueno, cambiaron de planes un poquito sin preavisar, por decirlo de alguna forma. Y a mí, de alguna forma, pues para el equipo más potente que tengo en casa, pues me echaron de la plataforma. Es decir, bueno, pues ya el de sobremesa va a ser un Windows y va a ser un Windows. Y al final lo que te encuentras es algo con lo que hemos discutido muchas veces. Es que sí, es verdad que tú puedes tener una preferencia por Windows, puedes tener una preferencia por Mac, habrá quien la tenga por Linux, pero muchas veces no dependes de preferencias, dependes de que lo que tienes que utilizar es Office, o que lo que tienes que utilizar es la suite de Adobe, o una aplicación en concreto, o lo que sea. Si puedo correrla en una plataforma o en otra, pues al final lo que tú quieres utilizar es esa aplicación. Entonces, utilizar lo que te es más conveniente y se acabó. ¿Que te gustaría que fuese más bonito el sistema? Sí, pero mira, aquí estoy funcionando perfectamente. Es decir, y honestamente, ni pantallazos azules ni cosas raras. Es decir, todo me está funcionando bien. Sí, yo tengo críticas para todo el mundo. Es decir, toda la parte del manejo del sonido de Windows es un quebradero de cabeza. Es decir, con lo fluido y lo sencillo que va con el Core Audio de Mac, cuando tienes que estar metiendo de aquí a hacer ciertas configuraciones que no funcionan, que las frecuencias se te cambian y tal, dices, maldita sea la hora, ¿no? Pero bueno, es que al final dices, pero es que si en Mac estoy teniendo ese tipo de problemas también, a lo mejor no es en eso en concreto, pero para ciertas configuraciones también me estoy teniendo que volver loco configurando cosas, lo que me pasó el otro día, de hecho, no lo he comentado, pero me pasó el otro día, que fui a actualizar el maldito Catalina y me encontré con que me quedé sin ordenador. Es decir, ya está, no volvió a arrancar. Es tan simple como eso en la actualización. Y al final tuve que tirar de una copia que yo ya había hecho de seguridad, arrancar desde ella y a partir de ahí formatear, y porque no había forma de recuperar lo que tenía. Es decir, yo por suerte más o menos sí que soy ordenado con todo el tema de las copias de seguridad y tal. Pues sí que pude salir del paso y demás. Pero te encuentras con que, oye, acabo de perdí con la tontería. Es decir, sumando todo, perdí 7 horas. No, esa no es mi idea de un equipo que es productivo, ¿eh? Es decir, yo no he perdido 7 horas configurando mi Windows, ¿eh? Eso ya se lo digo a cualquiera que me venga a decirme.
Es que te lo venden como productivo. El problema es, claro, que Apple está vendiendo sus equipos como que son enchufar y funcionar.
Claro, y realmente, es que esa es la cosa.
Algo está pasando.
Y de verdad, ¿eh? Y lo digo claramente. Es que hace 7, 8 años sí que lo era. Es que realmente lo era. Es que yo no me preocupaba por los equipos. Tengo que actualizar, y yo me voy a otro sitio. Que no hay problema. Nunca me dio un problema. Nunca tuve ningún problema. Es decir, el control de calidad que tenía tanto el hardware como el software era muy bueno. Muy, muy bueno. Es decir, había, como todo, algún problema puntual por ahí siempre hay. Y no, eso no te lo vas a poder quitar. O te aparece la barbaridad del agujero ese de seguridad que tenían. Bueno, eso lamentablemente es inevitable. Es decir, todo el que sepa un poco cómo van los temas de desarrollo, sabes que hay cosas que por un motivo, ya sea por una incapacidad técnica o porque dentro de la empresa tienen alguna liada y se les ha pasado unos pasos de calidad o lo que sea, pues te encuentras con un problema. Eso tienes que contar con ello, da igual el sistema que tengas. Eso es una cosa, y otra cosa es que se vuelva recurrente. Entonces, pues volvemos a lo de siempre. Si me encuentro con que un sistema y el otro, ambos me dan trabajo, pues me voy al que más me convenga por otros aspectos. Y si tiene que ser por precio, pues por precio. Es decir, insisto, y ya no es, que a veces también puedes llegar a serlo, pero en este caso concreto y en estas cosas que estoy hablando, no es por decir, no puedo pagarlo, no, es que no me da la gana, que es completamente distinto, es que no me da la gana, es decir, porque voy a pagar un precio de más si no voy a tener un valor añadido, ¿no? Y esa es la situación, esa es la situación con la que me encuentro, y que vamos a probar estos caminos a ver cómo van.
Sí, la verdad que es un camino lógico el que estás cogiendo, porque además te has encontrado con más de un problema. O sea, han sido varios problemas en varios equipos y todo eso. Porque si hay un problema, pues puedes pasar en un momento dado, puedes parchearlo, puedes. Pero joder, es que cuando se empiezan a acumular ese tipo de cosas, al final agotas, se te agota la paciencia. Yo creo que Apple, lo que le está pasando también un poco, sobre todo en el mundo Mac, es que, bueno, la competencia en aquel momento no estaba haciendo las cosas tan bien. Vamos a ser sinceros. Sí, Microsoft sí. Corrigió el rumbo cuando lanzó Windows 7. Hasta que no llegó Windows 10, no ha tenido un cuidado, un poco más de cuidado por el diseño del sistema, por hacer las cosas más fáciles y más fiables. Ya Windows 7 era un sistema operativo bastante robusto, las cosas como son. y no los tiempos de los Service Pack de Windows XP cuando muchos pasamos a Mac o a Linux, ¿vale? Y yo creo que se ha juntado con que Apple ha reducido ese nivel de presión, quizás incluso por la falta de Steve Jobs, a lo mejor también está relacionado, quizá por enfocarse demasiado en el iPhone y en el iPad, que es lo que le da de comer hoy en día, y que la competencia evidentemente no es lo que era. La competencia de Microsoft en el año 2007, cuando lanzó Windows 7, no era lo que es Windows 10 hoy. Y además siempre ha tenido muy mala prensa. Yo creo que el problema de Microsoft muchas veces no es que haga las cosas mal, sino que no las sabe vender. Y ha tenido mucha mala prensa, muchos detractores, muchos haters, y realmente muchas veces sin motivo, ¿no? Igual que Apple los tiene, ¿eh? Ojo, que esto no es exclusivo de Microsoft. Pero yo creo que se junta ahí todo un poco. Y también yo creo un problema de tamaño, y me voy a explicar con el tema del tamaño. Cuando Microsoft lanza un sistema operativo no se tiene que preocupar de los drivers. Ya habrá otra empresa que es Nvidia, o es AMD, o es HP, o es el fabricante del hardware que sea, que se va a ocupar de los drivers, siguiendo una serie de reglas que le pone Microsoft. Pero es que en el caso de Apple lo tiene que hacer todo. O sea, ha diseñado todo un ecosistema de tal manera que si mañana llega AMD y quiere lanzar una tarjeta gráfica que sea compatible con macOS, mucha parte del desarrollo la tiene que hacer Apple. No la puede hacer AMD. Entonces, claro, sí, se está echando trabajo en su propio tejado que debería de dejar a terceras partes. Que sí, que tal vez se rompiera la, entre comillas, legendaria robustez de macOS, que al final los sistemas operativos, yo siempre lo he dicho, fallan todos. Falla Linux, falla macOS, falla Windows, falla Solaris, fallan todos. Y el que diga lo contrario miente, que sí, que había Windows XP por ahí, vale, venga, vamos a comprarlo. Pero joder, si tú dejas en manos de terceros, coño, pues si en Nvidia quiere desarrollar sus drivers para macOS, pues déjale que desarrolle sus drivers para macOS. No impidas que un tercer fabricante enriquezca tu ecosistema, porque al fin y al cabo lo va a enriquecer. Y si, yo creo que es un poco por miedo a que llegue Nvidia y diga, bueno, saco un driver, haya un problema con un driver, que ha pasado en Windows, joder, no es ajeno a esto, y te lanzan una versión de un controlador que da problemas con cierta tarjeta. Pero, coño, para eso está el soporte, para corregirlo o volver a una versión anterior. Pero deja a un fabricante tercero que te lance un controlador. Si tú no quieres desarrollar driver para Nvidia, me parece muy bien, pero es como el perro el hortelano, ni dejo comer, es decir, ni lanzo controladores para Nvidia, ni permito a un tercero, al fabricante Nvidia en este caso, que lance controladores para mi sistema operativo. Con lo cual, al final, pues, claro, es que todo eso te va estrechando tu camino. Y dices, vale, solo puedo usar AMD, dentro de 10 años o dentro de 5 que llegue Apple y diga, pues a tomar por saco AMD porque he lanzado mis propias gráficas basadas en Apple Silicon y dejo de desarrollar driver para AMD. Y el que se compró un Mac Pro o un MacBook Pro en el 2010, en el 2020, pues en el 2025 verá cómo te pasó a ti con tu Mac con tarjeta Nvidia, que dejará de funcionar correctamente. Entonces, joder, yo creo que son decisiones un poco cuestionables, y coño, es que estamos hablando de equipos de 2.000 pavos, que estamos hablando de un que sí, que a muchos os podrá parecer barato un portátil de 2.000 pavos, a mí me parece un portátil bastante caro. O sea, me parece una cosa que ya tenía que tener un cierto nivel de exigencia en cuanto a fiabilidad, en cuanto a soporte, en cuanto a calidad del hardware y, por supuesto, en cuanto a calidad del software. Porque a mí, cuando me ha dicho que instalaste Windows en el Mac y que empezó todo a funcionar bien, casi me caigo de la silla. O sea, porque dije, bueno, puede ser un problema lo que tú comentabas, la tarjeta gráfica, la controladora, la placa base, yo que sé, cualquier cosa. Pero, joder, macho, es que... No sé. En parte me sorprende, ya te digo, me ha sorprendido mucho el tema del Mac. Porque, bueno, el iPhone pues es una plataforma cerrada, el componente puede ser más o menos bueno. El iPhone X, como tú bien decías, fue un experimento, no un experimento, sino el primero de una saga, porque al final es igual que el XR, igual que el XS, igual que el Pro, y son todos ese mismo diseño. Pero yo creo que Apple ahí, pues, joder, pues como cuando se lanza algo nuevo, pues tienes que meter la pata. Y la primera revisión te sale mal, y la segunda te sale mejor, y la tercera un poquito mejor. Pero, joder, es que cuesta mucho, cuesta mucho. Y además, que tú compraste además el de 256, ¿no? El más tocho que había. ¿O compraste?
Sí, el más tocho, sí, porque yo lo utilizo. Yo por ejemplo, es decir, para mí eso sí es una característica clave, que tenga mucho espacio. ¿Por qué? Porque yo, lo hemos hablado muchas veces, me gusta mucho trastear, por ejemplo, con temas de vídeo y tal, y yo 256 gigas soy de los que con 256 tiene que ir borrando cosas. Yo lo utilizo. Es decir, al final cada uno tenemos nuestros usos, nuestras cosas. Uh-huh. Yo a lo mejor, juegos, sí, presencialmente me instalo uno, he hecho una partida y tal, no es habitual, pero por ejemplo si para mí es imprescindible que la lectura, escritura en el disco duro del móvil vaya rápido, porque sí que lo utilizo y le meto caña al tema, es decir, sí que lo hago bastante. Entonces, pues es lo que te digo, son cositas y la sensación que tengo, sobre todo, es decir, la confirmaremos, yo además, no insisto, no tendré ningún problema en decir si lo he hecho bien, si me he equivocado o no, es decir, si es que esto es cuestión de verlo. Pero la sensación que tengo es que 2020, viendo el hardware que tienen los equipos, viendo el resultado y tal, sí, hay diferencias, es decir, sigo pensando que el software que hay disponible para iOS es infinitamente mejor que el que hay disponible para Android, en cuanto te vas a ciertas aplicaciones, sobre todo de edición multimedia, hay una diferencia brutal. Pero dicho esto, si quitas esa pequeña parte, todo lo demás realmente no creo que haya grandes diferencias. Es que realmente no lo creo. Es decir, empiezo a pensar que ya a nivel de fabricación, a nivel de equipos, de lo que tiene que durarte la batería y tal, empiezo a no ver esas diferencias.
No hay muchas
empiezo
diferencias.
A parecerme más o menos lo mismo, ¿eh?
No hay muchas diferencias.
Antes sí, o sea, es que volvemos a lo de siempre. Vete a 2012 y mira la diferencia entre un iPhone 4, no sé, supongo que sería que está en aquel momento, y la competencia, joder, de la noche y el día, ¿sabes? Incluso si nos vamos casi a épocas ya de iPhone 6, iPhone 7, por ahí, había mucha diferencia en calidades. Pero yo la sensación que tengo, y a lo mejor me estoy equivocando, ¿eh? Lo vuelvo a repetir porque esto, la única forma de poder decirlo es probándolo. Es decir, no hay otra forma. La sensación que tengo es que esa diferencia ya no está tan abierta. Y que las va a haber, evidentemente, pero yo creo que para el uso que estoy dando no voy a notar esa diferencia, realmente no va a ser tan grande. A lo mejor ya digo, me estoy equivocando, pero creo que en este caso lo único que voy a hacer es ahorrarme dinero y ya está. Y hacer que si se me estropea, no llevarme un cabreo como el que llevo ahora mismo encima de decir, bueno, me han timado de mala manera, como que el que
yo creo que ahí hay dos o tres aplicaciones. Mira, una de ellas, por ejemplo, es LumaFusion.
Sí.
Pero es que al final dices, tienes un iPad, al final terminas editando los vídeos en LumaFusion, porque...
Esa es la cosa.
Es que en la pantalla, yo la instalé en el iPhone y de hecho hice un vídeo estas navidades pasadas en el iPhone. Y joder, al final se me dormían las manos, se me dormían los dedos, sí. Porque
sí, sí.
Manejas tanto contenido en una pantalla pequeña y que sí, joder, que es fantástico, LumaFusion, y lo que puedes hacer en un iPhone realmente te deja flipado. Ya lo que puedes hacer en un iPad con una pantalla más grande y con una interfaz más natural, pues es increíble. Pero que hay cuatro aplicaciones así, por LumaFusion, quizá Backpack Studio para grabar podcast, algunas cosas así sueltas que sí que merecen la pena. Pero luego realmente el resto de aplicaciones, el uso del sistema... hay cosas que están llegando antes a Android, incluso, por ejemplo, las pantallas de 90 Hz, las pantallas de 120 Hz, las cargas rápidas. Hay cosas que llegan antes, que casi todas, de hecho, están llegando antes a Android. Yo creo que quizá lo más nuevo que haya llegado a iPhone últimamente, que se adelantó mucho a Android, fue el tema del reconocimiento facial, el Face ID. No me salía la palabra.
Sí.
El Face ID sigue estando años luz de cualquier reconocimiento facial con cámara de Android, que sí, que te hace el apaño, que te desbloquea el teléfono, pero es que no tiene nada que ver. Yo, por ejemplo, ahora en estos tiempos de mascarilla sí que estoy echando de menos un lector de huellas. Porque bajo la mascarilla y no te reconoce. Aunque le metieron mejoras para que te reconociera, yo no he conseguido.
No funciona, no he conseguido
que me reconozca con una mascarilla.
Soy defensor desde el día 1 del Face ID, porque me parece un sistema que funciona cojonudo. Además, sí. Desde la primera versión siempre ha funcionado bien. Ahora con la mascarilla no funciona y no funciona y ya está. O sea, es que no hay más historia. De hecho, ya te digo, es que me hacía gracia porque estábamos mirando la configuración y le digo a alguien, digo, espérate, déjame que te dé la descripción gráfica del hardware. Se la doy y digo, es que esta descripción que te estoy dando de un equipo que me va a costar 600 euros es básicamente, insisto, no estoy diciendo que sea el mismo equipo, ni las mismas calidades, ni que puedas hacer lo mismo, ¿eh? Pero a nivel de hardware, es que te estoy dando la definición exacta de un iPhone 11 Pro, ¿sabes? Y entiéndeme, o sea, sí, sabiendo las deficiencias, sabiendo las diferencias, sabiendo que no es lo mismo, si es que yo soy el primero que lo dice y soy perfectamente consciente. Pero hasta qué punto puedes justificar las diferencias de precio, la atadura y tal, empiezo a verlo. Lo confirmaré en unos meses. Es que sí, yo creo que es la única forma de...
Al fin
de
y verlo. Al cabo nos gusta la tecnología. Yo creo que nos da un poco igual. Que lo que quieres es hacer cosas con la tecnología, para empezar.
Sí, totalmente.
Y al final te da igual que sea iPhone, que sea yo por estos... a mí me lo dicen muchas veces. Joder, ahora tienes un Android, el mes que viene estás con un iPhone XR... Pasado mañana a lo mejor me compro un Motorola y al otro... Es que me gusta probar los cacharros. O sea, me gusta ver las diferencias de uno y otro e ir mejorando poco a poco en cosas, y a lo mejor dentro de un año pues llega Apple o dentro de 3 meses y lanza un iPhone que es para caerse de la silla y pues...
Y me lo compraré.
que puede ser, que puede ser. O sea,
sí,
que,
sí, sí, sí.
Ayer, por ejemplo, sí, sí. En Samsung presentó, ayer o antes de ayer, presentó sus Note 20, que son la leche en verso, y los Galaxy Watch 3 y tal, pues yo qué sé, es que puede dar muchas vueltas. Hay, además, coincido contigo en el tema del iPad, por ejemplo, que para mí sigue siendo el único cacharro disruptivo de Apple ahora mismo. Sí. Que no tiene competencia.
Sí, porque además con los últimos cambios del último año, es decir, de sistema operativo, con lo del teclado, el ratón y tal, para mí se ha convertido, es decir, si tengo que llamarlo como por horas de uso, es, joder, es mi ordenador principal, es que lo estoy utilizando mucho, ¿eh?
Sí, yo hay días que empecé no lo
pero mucho, mucho, ¿eh? Yo también, es decir, sí. Quitando para a lo mejor para el tema de aquí de los streamings y tal, para todo lo demás, es que estoy utilizando él. Sí. El otro día, de hecho, me pasé una mañana entera de malditos papeleos, seguridad social, historias. Es decir, empecé utilizando el PC, ¿vale? Porque lo tenía a mano, lo tenía además encendido y tal, y al rato lo solté y me metí en el iPad por una razón, y es porque como tenía que rellenar, por ejemplo, muchos formularios, me era más fácil con PDF Expert ir rellenándolos, además con el teclado y el ratón, y cuando tenía que firmar o poner alguna cosa, coger el lápiz, echar la firma, sí. y terminar, y entonces te crea unos flujos de trabajo que son buenísimos, sí, buenísimos.
Para,
es decir,
es para ciertas producto... cosas es mejor que un PC, para ciertas cosas claro, es claro, peor. Claro, claro. Pero que...
Claro, efectivamente. Es decir, al final tiene su uso y lo es. Por eso yo, a ver, dentro de que a lo mejor a mí podría no convencerme, yo puedo comprender perfectamente, que lo hemos hablado también en varios podcasts, es decir, yo puedo entender perfectamente que Apple haga un cambio de jugada y diga, a partir de ahora yo Apple Silicon hago mis equipos que son muy particulares y el que quiere un equipo de toda la vida que se compre otra marca. A mí no me extrañaría porque es que realmente hay un espacio grande para ello y para un número de usuarios brutalmente alto. Brutalmente alto, lo hablaba con un familiar ayer, es decir, que decía que en realidad el 95% de todo lo que es decir, usuario medio raso tirando abajo, ¿vale? Dice, es que el 95% de las cosas que hago a nivel de informática las estoy haciendo con mi teléfono. Dice, y no las hago porque no tenga el ordenador, sino porque me resulta más fácil y más cómodo en el teléfono.
Sí.
Claro, yo le decía, digo, pues si posiblemente te adaptasen correctamente las cuatro cosas que te faltan a un tablet en vez de a un ordenador, es que directamente no te plantearías tener un ordenador en tu casa.
Es que
no,
es
no
mucho
tendría
más
sentido.
Cómodo y mucho más accesible para ciertas personas. Mira, yo hace años, mis padres han tenido ya dos ordenadores portátiles. Si no me ahogo, lo cuento, lo prometo. Han tenido ya dos ordenadores portátiles. Fíjate que el último que tienen es un, para los que conozcan un poco la marca, un Dell Latitude. Me parece que es un 630, o sea, un equipo Core 2 Duo con Centrino que se lo regalé cuando lo retiraron de la empresa, nos lo vendían a precio más económico y le compré uno y se lo regalé, que para aquella época no estaba mal, le monté un SSD en tiempos de 60 gigas y tal. El ordenador está en un armario. Le regalamos una tablet de Huawei a mi madre y la tablet de Huawei está ya que vamos a tener que comprar una nueva porque de tanto que la ha usado, o sea, esa tablet ya ha dado más que de sí, de la vida que tenía que haber dado y del desempeño que tenía que haber tenido. Porque es mucho más sencillo, porque es mucho más parecido al móvil que ya saben manejar, que me da igual que sea una tablet de Huawei, que un iPad. Seguramente les dé un iPad y le den el mismo uso, porque es muy sencillo utilizar. Entonces, al final hay que plantearse también el paradigma este. Yo ya os digo que hay días que no enciendo el ordenador para nada, que lo enciendo para jugar algún juego así, pues no sé, GTA V, Flight Simulator, juegos muy pesados, que todavía pues no han sido trasladables a una tablet. Pero, joder, es que para hacer cuestiones de documentación, PDF, Office, correo, Internet, es que desde con el salto que dio iPad OS, con el tema del navegador completo, es que son tantas y tantas cosas que al final te tiras en el sofá, coges el Apple Pencil o en una mesa pones el teclado y ya está. Yo antes, cuando me iba los veranos el fin de semana al pueblo de mi suegra, yo me llevaba el portátil. No me estoy llevando, desde hace dos años o tres, no, tres años ya, no me llevo el portátil. ¿Para qué? ¿Para qué? Porque si tengo que conectarme a algo del trabajo, tengo el cliente VPN, levanto la VPN, levanto un escritorio remoto y me conecto con lo que sea, o una terminal SSH o lo que sea. Para Office, joder, ya tengo el Office en el iPad. Y es que es mucho más conveniente no andar cargando con un portátil que pesa un montón, que la batería le dura pues 5 o 6 horas o 7 en el mejor de los casos, que es un cacharro que se calienta. Yo, de hecho, el otro día lo comentaba en el podcast, en mi podcast sobre el tema de los portátiles, ¿no? De que tengo un poco el síndrome de la locomotora de vapor. Después de haber probado un iPad o una tablet y un portátil, es el mismo síntoma que si te montas de un tren de vapor a un tren eléctrico. Dices, joder, el tren de vapor, que sí, que tiene mucha potencia, mucha fuerza, muy espectacular, pero al fin y al cabo es un cacharro sucio, lento y con un montón de incomodidades. Y resulta que un tren eléctrico solo tiene ventajas. que sí, que la locomotora de vapor para algunas cosas sirve, que para el tren eléctrico no valía. En este caso no es así, porque los trenes eléctricos han desplazado todo lo demás, ¿no? Pero es un poco esa sensación de volver un poco al pasado, ¿no? De encender un portátil, hay un cacharro que hace ruido, que tiene ventiladores, que tiene un sistema operativo que requiere un mantenimiento. Poco o mucho requiere un mantenimiento, y un iPad le das al botón y ya lo tienes despierto. Ya está, no tienes que preocuparte de más.
Sí, sí, y muchas veces incluso la crítica que se le hace al iPad, que yo creo que es completamente errónea, ¿no? De decir, es que no tienes una multitarea real y tal. Para, que es que hay muchos usuarios que no necesitan esa multitarea real. Es mejor tener una aplicación, pero que funcione, que digas, es ciencia ficción, a tener cuatro abiertas. A lo mejor para ti, para mí no, porque somos muy frikis, nos gustan hacer ciertas cosas y tal, y decimos, oye, pues no, yo necesito que ciertas cosas estén funcionando a la vez para hacer mis... Yo ahora mismo, es decir, para algo tan simple como este podcast que estamos grabando, tengo abiertas tres o cuatro aplicaciones, y tengo, por ejemplo, una aplicación que es la que me mueve todo el tema del sonido y tal. Vale, a lo mejor yo no, es decir, yo no necesito... Pero, honestamente, yo, como yo, ¿cuánta gente utiliza los equipos? No hay tanta, es decir, realmente no hay tanta gente, ¿no? Entonces, al final, pues es eso, es decir, que funcione bien, que funcione fluido, que funcione rápido... ¿Y qué, cuál es el equipo que utilices? Que es que da igual. Que funcione. Si es que la idea es que funcione. Ya está. Eso es lo único que hay que conseguir.
Pues nada, yo te diré enhorabuena por la elección del Galaxy Note, porque el S Pen de Samsung es la leche, ¿eh? Yo tuve ocasión de probarlo en un Note 9.
Tengo ganas de
pillarlo. El teléfono no me convenció por otras cosas en su momento. Quizá Samsung ha ido evolucionando. El software de Samsung siempre me ha resultado un poco pesadete. Pesadete en el sentido que tiene muchas cosas, mucha... no sé, tendré que volver a probarlo, y de hecho hay un Note 10 Lite por ahí que me llama bastante la atención, sí, pero vamos, que es un teléfono, a mí el S Pen es que, o sea, después del Apple Pencil, yo creo que es el mejor puntero, y hace poco lo tuve en la Tab S4 el año pasado, que de hecho funcionaba de lujo, era una pena porque Android no lo aprovechaba salvo tres aplicaciones, pero joder, el S Pen es un lujazo, funciona muy bien, y la gente que lo usa además son fieles, o sea, yo conozco a usuarios que llevan desde el Note original. Compraron ese concepto del Note como libreta de tareas y libreta de notas, y han seguido con el Note generación tras generación por el S Pen. O sea, sencillamente porque es algo que otro fabricante no tiene. Y lo han intentado, pero no lo han conseguido, ¿eh? O sea que ya nos contarás a ver qué tal.
Sí, yo ya te digo, yo quiero darle 2-3 meses de uso real, es decir, de que sea el aparato que uso. Y yo pues os iré contando, es decir, en función de si va bien, si va mal, si va estupendo, estupendo. Y si os digo que vendáis todo lo que tenéis y os compréis uno, pues también os lo diré. Es decir, no lo sé, eso es la única forma realmente, es, para mí por lo menos, a mí no me sirven reviews, no me, yo tengo que probarlo y tengo que darle el uso intensivo que yo le doy a las cosas para ver si realmente puede generarme un TOC con algo que diga, mira, esto me está volviendo loco, aunque sea una chorrada, o no, o a lo mejor te digo... Pues honestamente, un cambio estupendo que hice. Eso no lo sé. Pero de momento, el cambio lo he hecho y vamos a ver qué tal va.
Bueno, en Apelia no sé si te van a dejar seguir entrando, porque ya si me dejan entrar a mí... O sea...
soy muy grande. Soy muy grande. Es decir, si no me dejan entrar, entro la fuga a cabezazos. No hay problema.
A mí ya me dejaron entrar en su momento, siendo fan de Xiaomi, teniendo un poco fun en aquella época. Así que yo creo que ya más bajo no se puede caer. Yo creo. No va a haber ningún problema. Pues nada, Oliver, ha sido un placer. Vimos aquí, hemos al final un poco machacado a Apple, que no quiero que sea esa percepción, sino
no,
lo
no,
que
no,
queremos
no.
transmitir es que no seamos esclavos de una sola marca.
Exactamente.
Que no estemos ahí encerrados.
De hecho, sí. Fíjate, déjame simplemente para terminar hacer una apreciación. Realmente el machaque no va realmente contra Apple. Yo creo que si tuviese que machacar a algo, a alguien o a un concepto, que lo hemos comentado hoy, lo he comentado por lo menos en cuando lo hemos hablado antes, es al concepto este Pro que nos están vendiendo. Eso es lo que sí que hay que machacar. Es decir, que te están vendiendo un montón de aparatos con la coletilla Pro, y un equipo profesional no es un equipo que tiene luces, colores y levita cuando lo miras fijamente. Un equipo Pro es un equipo que no falla. Eso es un equipo Pro. Es decir, todo el que se dedica a un tema profesional sabe que lo importante no es que una cosa haga un millón de cosas, sino que te haga 100 que necesitas o 10 que necesitas, pero que cuando lo vayas a utilizar, funcione. Y no tengas que estar pensando en que tengas que hacer cosas raras para que siga funcionando, ¿no? Y eso es lo que yo me he encontrado, y esa es la bofetada en la cara que me he llevado. Es decir, estoy pagando equipos Pro, y además a precio Pro, y eso no son equipos Pro. Un equipo Pro es un equipo que no te falla. Entonces, para que no haya, porque a lo mejor, insisto, no es cuestión de Apple, seguramente me voy a la competencia y pasa tres cuartos de lo mismo. Es decir, pero para que no haya un equipo Pro, no pago ni me voy a un equipo Pro, me voy a algo intermedio, lo machaco de otra forma, y... digamos, funciono, me hago un flujo de trabajo un poquito distinto de lo que estoy haciendo ahora mismo. Eso sí es una cosa que yo a partir de ahora voy a ser, vamos, a Dalí de todo lo que tenga que ver con eliminar ese paradigma que hay aquí de pro, que no es pro como tal.
Eso es como cuando es un poco la cosa. En el mundo del automóvil, cuando dicen que un coche funciona bien hasta que lo meten en Nürburgring. Hacerle el puesto a punto y se lo cargan. O sea, porque sí. Lo vuelven súper duro, incómodo, difícil de controlar, que sí, que hará la vuelta en Nürburgring en 30 segundos menos que su rival. Pero es que se lo cargan. En el momento con coche le ponen la pegatina de probado en Nürburgring, no te lo compres. Pues esto del Pro yo creo que es un poco igual, ¿no? O sea, te suben el precio por una serie de funcionalidades que no debería llamarse Pro, debería llamarse Extra o cualquier otra cosa. O,
exactamente, o Premium,
Plus,
o premium,
lo que tú quieras, sea, pero Pro no.
Realmente. Pero Pro no. Sí. Pro es otra cosa. O sea, Pro tiene que ser eso, una fiabilidad. Pro tiene que ser el tener siempre el equipo disponible, el que puedas utilizarlo una cantidad de tiempo seguido sin tener problemas. Eso es Pro. Es decir, ese es el motivo por el que yo... Y además es una cuestión personal, ¿eh? Que tampoco estoy diciendo que esto sea que yo siente cátedra y ya está. Pero es el motivo por el que yo sí estoy dispuesto a pagar un extra por un equipo. Por decir, tengo disponibilidad de él y no tengo problemas con él.
Es fiable.
Para mí todo lo demás, todo el que me conozca lo sabe, a mí me encantan también las luces, colores y inteligencias artificiales y todo lo que tenga, pues es un añadido que me encanta, es decir, porque a mí todo lo que es la tecnología y todo lo que sea, hacer virguerías con lo que tenemos, está genial, pero luego una cosa es que me guste y otra cosa es que me parezca adecuado pues para tenerlo y para utilizarlo y para meterlo pues en mi flujo de trabajo, ¿no? Uh-huh.
Pues nada, ya nos irás contando, a ver qué tal. Yo tengo curiosidad por ver qué tal con el Note, porque si es un equipo que me llama muchísimo la atención y además ahora que han salido el Note 20, es buen momento para comprar el Note 10, porque ha bajado considerablemente. De hecho, estoy viendo el Note 10 Plus, que a mí me convence más también por tema de batería un poco, aunque ya me contarás el tema de la batería, porque a lo mejor puede ser con un Note 10 suficiente, y sí me llama la atención que es que está a 300-400 euros menos que cuando se lanzó, ¿eh? Cosa que también en otras marcas ocurre, en Apple menos, aunque ahora puedes encontrar los 10R, por ejemplo, que yo compré bastante más económico, pero joder, es que en Samsung pega una bajada brutal. Así que ya nos contarás a ver qué tal. Pues nada, si no quieres comentar nada más, vamos cerrando el podcast. Y nada, cuéntanos dónde te podemos escuchar, porque muchos oyentes tuyos van a escuchar este podcast, cosa que yo agradezco.
Les traeré aquí de las orejas, o sea, además, no van a tener más remedio.
Yo te lo agradezco.
Soy muy pesado para esas cosas.
Se van a enfadar conmigo porque he conseguido que grabes cuando llevas unos cuantos días sin colgar nada por ahí, así que
sí, además que de verdad.
Ha sido
bueno, pues,
prometo que ha sido un calentón. Eso lo prometo.
Sí, además es literal, doy fe.
Pues
redes sociales, @OliverNavani tanto en Twitter como en Instagram. Luego el podcast es Mis Movidas, que lo tengo un poquito abandonado y lo tengo un poquito abandonado porque ahora lo que estoy es probando y adaptándome un poco a Twitch, que ahí estoy casi todas las tardes. Esta semana ha sido un poquito más alterada, pero casi todas las tardes estoy ahí, pues un par de horitas haciendo un poco de todo. Es decir, desde la semana pasada estuve en la terraza haciéndole unas modificaciones mecánicas a la bici, otro día estuve diseñando un joystick, otro día hemos estado jugando, en otros hemos hecho un streaming con cuatro equipos aquí en el salón. Es decir, bueno, trastear, es decir, básicamente cacharrear todos los aspectos, ¿no? Es lo que vamos haciendo por las tardes, para entretenernos un poco.
A mí me gusta mucho tu podcast y es que además es, cuando lo estoy escuchando tengo la sensación que estoy tomando una cerveza contigo y me estás contando tus movidas.
Sí,
o sea, porque
por lo menos es mi idea, es decir, me alegro mucho que me lo digas porque esa es mi idea, es decir, todo lo que intento hacer realmente es eso, es decir, no ni más ni menos, es decir, que sea tomarme una caña o un café con alguien, esa es la idea.
A mí me gusta mucho por eso. El próximo va a ser de órdago, ¿eh? Porque vas a tener que contar todo esto, o sea, el próximo va a ser va a ser interesante, va a ser intenso.
Sí.
Pues nada más, que muchas gracias a todos por haber estado hoy. Muchas gracias a Oliver, por supuesto. Ya se las he dado varias veces, pero ha sido una experiencia. Y además me ha gustado esto de grabar en el calentón, porque no se nos ha pasado nada por alto. Y nada más, pues que tengáis un propicio. No sé qué día se va a publicar esto. Estamos grabando a viernes 7 de agosto, pero seguramente se publicará la próxima semana. Así que nada, que tengáis un propicio, una propicia semana, unas propicias vacaciones a aquellos que las esté disfrutando y nos escuchamos muy muy pronto. Propicios días.
Estás escuchando Retromática.